Diario con Raúl Varela.
Y con Luis Bemut en la parte técnica, Yanela Clavo y Pablo López ahora mismo al comando de la redacción de Radio Marca, que hace posible este programa de radio que se va a intentar prolongar hasta las 11 de la mañana. 3 horas por delante para hablar de un montón de cosas, fundamentalmente de la resaca que nos ha dejado la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Se ha hecho esperar casi 90 días después del último partido, un largo verano, todavía muchas negociaciones en los despachos para cerrar el mercado de contrataciones con el que finiquitar la confección de unas plantillas que están todavía, en la mayor parte de los casos, muy lejos de su fotografía oficial definitiva y, sobre todo, muy lejos de su presunto mejor nivel. Los rigores veraniegos que siguen causando estragos y, sobre todo, la novedad, en algunos casos, que hace que la falta de compenetración, la falta de automatismos, impidiese ver buenos partidos durante todo el fin de semana. Buenos ratos durante los partidos, sí, partidos al completo, la verdad que muy pocos o casi ninguno. Nos queda esa derrota y esa mala performance del FC Barcelona, el campeón, tal y como reconoció Gerard Piqué. Si lo haces mal, cualquiera te pinta la cara. Y no tenía enfrente a un cualquiera, sino que tuvo a un gran Athletic Club de Bilbao, serio, firme, solidario, correoso, que supo aprovechar ese latigazo de Aritz Aduriz en el año de su despedida para regalarle al público de San Mamés una victoria tan inesperada como merecida, y que abría un abanico de posibilidades, sobre todo anímicas, tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid. El equipo de Zidane no las desaprovechó, pasó firme por Vigo a pesar de la expulsión de Luka Modric, ganó con contundencia, Bale que se reivindica, Casemiro que sigue imponiendo su ley en el eje, y Courtois por fin, después de un verano bastante agitado, pudo disfrutar de una tarde tranquila. Todo ello aderezado por los movimientos que siguen, que continúan en el despacho de Florentino Pérez a propósito de las posibles llegadas y quizá alguna otra salida. Bale se va a quedar, no sabemos, porque todavía no se ha pronunciado con semejante rotundidad a propósito de James, el técnico francés, y ya veremos, repito, si tanto Pogba, su gran deseo, como Neymar, esa especie de fruta prohibida que se ha puesto ahora mismo en la cesta de la compra, ayer gran protagonista por su ausencia en la derrota del Paris Saint-Germain en la Ligue 1, en el segundo compromiso del campeonato francés, pues pudiera recalar en el Estadio Santiago Bernabéu. Y luego llegó lo del Metropolitano, con el público absolutamente volcado, con ganas de fiesta, con ganas de comunión, con un Joao Félix que dejó una de las grandes jugadas, no solo de la jornada, sino seguramente de la temporada, que fue incapaz de concluir el partido porque la noche de calor, de emociones y de intensidad hizo que los calambres apareciesen en su musculatura, y Simeone, con muy buen tino, ha decidido cuidarlo y mimarlo y no exponerlo en exceso, porque apenas tiene edad para conducir, pero desde luego ya le sobra fútbol para liderar el proyecto de un equipo que, aunque haya cambiado muchas caras, no ha perdido lo más importante, su filosofía de juego, para bien y para mal. Controlando, guardando la ropa, nadando de cuando en vez, aprovechando las pocas oportunidades o las muchas que pueda tener durante el partido y haciendo que Jan Oblak vuelva a ser un muro absolutamente infranqueable. De nuevo se fue de vacío el Getafe, de nuevo se fue sin marcar el equipo de Bordalás, que tiene en Simeone a una suerte de bestia negra de kriptonita para el Superman getafense, que un año más ha vuelto a dejar una gran imagen, una gran impronta de equipo competitivo y difícil de batir. Dicho lo cual, y después de la derrota del Betis, la victoria del Alavés y sobre todo el triunfo del Sevilla de Julen Lopetegui en el campo Perico, ante el Español ya sin Borja Iglesias, que no marca para el Español y que tampoco fue capaz de hacerlo para el Real Betis Balompié, el Madrid, quién lo iba a decir, es el líder de la primera división. Solo una jornada, sí, pero hacía, pues, ni se recuerda cuándo fue la última vez que el Real Madrid lideraba la clasificación y sobre todo estaba por delante del FC Barcelona en la competición doméstica. Aunque si cabe, lo más destacado del fin de semana tiene que ver, lamentablemente, con el capítulo arbitral. Solo hemos necesitado una jornada para que ya estemos rebozados en polémica, en interpretaciones, en la idoneidad de unas reglas, algunas de las cuales se han matizado y han cambiado claramente este verano de senderismo para el colectivo arbitral, y cuyo principal representante, Velasco Carballo, ha intentado afanarse en explicarse en estos últimos días, donde los cables de fibra óptica también han sido protagonistas. Ayer, casi ya en jornada de lunes, aprovechando el final del partido en el Metropolitano, intentó explicarse que se ha batido un récord con la implantación de un nuevo sistema operativo, de un nuevo sistema de visionado, de un nuevo VAR en definitiva, porque hay un diferente proveedor tecnológico y que ha culminado, repito, con un éxito casi sin precedentes y sin ningún tipo de incidencia en el desarrollo de la jornada. Faltaría más que hubiese comenzado el campeonato, tanto en primera como en segunda división, con la cantidad de millones que hay en juego y que el VAR no estuviese preparado. Un videoarbitraje que tuvo que volver a ser necesario, porque los árbitros obviamente no pudieron estar acertados en todas y cada una de las decisiones adoptadas en el transcurso de los partidos. Pero ya tenemos titular fácil. El tendón de Aquiles va a acabar por convertirse en el talón de Aquiles. Diego Pablo Simeone, al término de ese Atlético de Madrid 1, Getafe 0.
Nosotros nos informaron el otro día que no se valora la intencionalidad cuando un jugador pisa a un compañero o un rival de espalda, debido a que la intencionalidad, si estás 3 meses afuera, estás 3 meses afuera. Entonces están tratando de ejecutar directamente así, con expulsiones, esos pisotones de atrás, como el de atrás de Modric, el de ayer de Modric, que fue muy, muy similar. Desgraciadamente para los jugadores, yo que jugué, me siento en el lugar de ellos, es difícil detenerse a veces. ¿Por qué? Porque la intención no está, pero sí el pisotón y la lesión posterior para un compañero, es verdad que sí puede estar. Entonces los árbitros han decidido esta situación. Cuando es por delante dijeron que es amarilla y cuando es por detrás, expulsión.
Esto es lo que dice Simeone, lo que dice que le han dicho. Y esto fue lo que dijo Bordalás, lo que dice que también le han dicho.
La verdad es que no lo entiendo, porque el pasado viernes estuvieron dándonos una charla y nos dejó bien claro que esta norma era cuando había intencionalidad. Entonces no lo puedo entender. No lo puedo entender con Modric ayer, no lo puedo entender con Jorge Molina, cuando, bueno, los colegiados saben que son dos jugadores que son incapaces de hacer daño absolutamente a nadie. Entonces no es intencionada la acción. Por lo tanto, no debe ser, o por lo menos eso es lo que nos dijeron.
Desconozco ahora mismo quién, pero se hace imprescindible que en el transcurso de la mañana de hoy, el árbitro que haya ofrecido la charla y las explicaciones pertinentes a los jugadores y técnicos del Getafe salga a la palestra y rectifique por completo a Pepe Bordalás. Sería de una notable gravedad que del Cerro Grande, que estuvo en el Cerro del Espino impartiendo clase a los jugadores del Atlético de Madrid para acabar de ratificar las novedades en el reglamento, si les apuntase que incluso sin intencionalidad un pisotón por detrás en el tendón de Aquiles será considerado tarjeta roja, mientras otro compañero en Getafe, desconozco ahora mismo su identidad, le haya dicho justamente lo contrario. En el caso de que tanto Simeone como Bordalás hayan dicho su verdad, es decir, que al Atlético de Madrid le hayan dicho la intencionalidad o no cuenta, y al Getafe le hayan dicho sí cuenta, alguien evidentemente tiene que dar las explicaciones oportunas, porque ha habido un partido con dos equipos intentando disputarlo con dos reglamentos completamente diferentes. Saúl Ñíguez.
A nosotros nos dijeron que cualquier jugada que fuese al talón de Aquiles era roja. Mi opinión, creo que habría que adaptar un poquito la norma, porque al final es verdad que quieren proteger al jugador y eso es bueno, pero al final dejar a un equipo con 10 es muy duro, y más en el minuto que era, la jugada en medio campo, que no es peligrosa y creo que es accidentalmente. Entonces creo que sí que habría que adaptarla, pero hay que dejar claro que a nosotros nos dijeron que cualquier jugada que fuese al talón o tendón de Aquiles era roja.
Hace énfasis precisamente en esa circunstancia el Atlético de Madrid, justo en la contraria al Getafe, David Soria.
Es verdad que le pisa por detrás y que nos dicen que cualquier pisotón por detrás va a ser roja, pero yo creo que no hay ninguna intencionalidad, y yo creo que eso habría que darle una vuelta, porque entonces varios partidos van a acabar más que 10, incluso con 9, porque son acciones fortuitas que tú no quieres hacer daño.
Por último, Álvaro Morata.
Bueno, da igual cómo lo veamos. Las normas las han cambiado, son así y quizás es cierto que se ve que hay jugadas que no tiene clara intencionalidad el jugador, pero bueno, está bien para proteger, ya lo sabemos, hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de evitar los coazos, las patadas más altas de la rodilla. Es roja, nos lo han explicado claramente y lo sabemos todos. Le ha dado sin querer hoy, estoy seguro que Jorge no quería hacerle daño ni mucho menos, pero lo han cambiado y será así para todos.
¿Por qué la intencionalidad no cuenta? ¿Por qué es más grave por detrás que por delante? ¿Cuántas lesiones se han producido por un pisotón por detrás en el tendón de Aquiles? En fin, son muchas las preguntas, las incógnitas y la polémica que ya está encima de la mesa, que no contenta absolutamente a nadie y que da la sensación que aquel que haya determinado este matiz, esta medida, esta novedosa interpretación del reglamento, parece que no ha contado del todo con la opinión de los principales protagonistas, los jugadores de uno y otro equipo. Sea como fuere, la expulsión de Jorge Molina no debe empañar, ni mucho menos lo que fue ayer, la actuación del Atlético de Madrid, fiel a sus ideas, a su costumbre, a su 1-0 de turno, a su partido a partido, con esa pincelada genial, absolutamente espectacular. La acción de Joao Félix, que puso en pie al Metropolitano, que propició un penalti que ya pudo haber encarrilado de no haberlo fallado Morata. Un partido algo más cómodo para los colchoneros. Última hora, Adrián Gómez.
Casi que podría titularse, Raúl, como el mismo Atlético de Madrid de siempre. Es cierto que sobre todo los primeros 25-30 de partido dejó buenas sensaciones en lo colectivo el conjunto del Cholo Simeone, con ese gol de Álvaro Morata, centro maravilloso, por cierto, de Kieran Trippier, pero a partir de las dos expulsiones se embarró el partido y la segunda parte fue el mismo guión que tantas veces hemos visto en el Metropolitano con el Atleti, cediendo metros, fallando un penalti, eso sí, tras una jugada prodigiosa de Joao Félix, que seguramente fue lo único que hizo ayer durante los 63 minutos que le aguantó el físico sobre el terreno de juego del Metropolitano, y a partir de ahí nadar y guardar la ropa. Eso sí, lo más importante, los 3 puntos que, sumados a la derrota del FC Barcelona, ya ponen un poquito de distancia con él, que de momento sigue siendo el actual campeón del Campeonato Nacional de Liga. Gol de Álvaro Morata, ya son 7 para el futbolista ex del Real Madrid con la camiseta roja y blanca. Ahora a descansar y a pensar en el Club Deportivo Leganés. Vamos a ver la evolución de Joao Félix, es otro de los interrogantes. Ayer tuvo que retirarse lesionado, a priori únicamente parecía una sobrecarga en los gemelos, pendientes del estado físico del jovencito portugués del Atlético de Madrid.
No quiere perder comba, ni siquiera desde el minuto 1 el Atlético de Madrid, con respecto al líder, el Real Madrid, que pasó por Baleidos con paso firme. Nada tuvo que ver con el equipo del verano, vapuleado prácticamente por todos sus oponentes y con una imagen bastante más seria, y aprovechando los notables defectos de este Celta todavía en construcción, sacó adelante un partido sin demasiadas complicaciones, donde la expulsión de Modric pudo haberlo puesto en entredicho. Sergio Ramos.
Bueno, yo creo que al final todo lo que sea proteger al fútbol es bueno, ¿no? Hoy quizás nos ha perjudicado esa decisión, tendríamos que verla nuevamente, porque al final el fútbol va tan rápido que no te da tiempo, ¿no?, a jugar pues determinadamente bien una jugada. Hoy nos quedamos con uno menos y bueno, no creo que Modric en ningún momento haya ido con una intención mala de darle a un compañero, todo lo contrario, pero llega tarde y a lo mejor pues esa jugada es fea y bueno, el árbitro está para juzgar, tenía dudas, le ha comentado con y le ha hablado con los otros árbitros, ha ido a verla y ha tomado esa decisión, pero lo dicho, ¿no?, el VAR está para ayudarnos y hay que verlo así. Hoy nos ha tocado pues que nos perjudique por quedarnos con uno menos, pero aún así, que lo que sea proteger el fútbol, bueno sea, ¿no?
Buscamos la última hora del conjunto merengue, primer líder de la campaña 19-20, Pablo Parra.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Y es que seguramente si alguno hubiera dicho que el Real Madrid iba a terminar líder la primera jornada después de las sensaciones transmitidas en la pretemporada, le hubieran llamado loco. A partir de aquí el conjunto blanco vuelve al trabajo a las 7 de la tarde en el día de hoy, después de disfrutar ayer de sesión de descanso. Falta por ver cómo se soluciona el tema de Luka Modric, aunque tiene pinta de que no podrá estar contra el Real Valladolid, toda vez que el recurso que interpondrá el Real Madrid parece que no será suficiente para que el croata pueda jugar el partido contra los pucelanos. Así que a Zinedine Zidane le toca trabajar con la mente puesta en solucionar un problema en la franja del campo que menos efectivos tiene.
También buscó la primera victoria del torneo el Valencia, y ese empate ante la Real Sociedad, el tanto in extremis de Oyarzabal, que dejó bastante descontento a Marcelino, que tiró de Rodrigo, al que le concedió el brazalete de capitán, al que sustituyó buscando esa ovación simbólica que sirviese de mensaje para que Peter Lim y Jorge Méndez no sigan RQR con una operación que todavía no está descartada, la llegada del delantero hispano-brasileño al Atlético de Madrid, si es que es capaz el conjunto colchonero de dar salida a Ángel Correa. Mientras tanto, también allí hubo run-run a propósito del VAR y de la tardanza a la hora de delimitar la decisión definitiva. Marcelino.
El VAR yo creo que es muy importante en el fútbol porque imparte justicia. Pero con todas las tecnologías que hay, que tardemos 5 minutos en decidir un gol, yo no, solo lo veo en España. En el resto de ligas que hay VAR, o en la Champions, no excede de 30 segundos, un minuto. Eso que no salga mañana uno diciendo que estaba la línea mal trazada y no sé qué, que igual puede suceder. Deberíamos de evitarlo, hablando en serio, porque repito que el resto de ligas, ya es el segundo año, el resto de ligas pues no me parece que suceda eso.
Bueno, pues al filo de las 12, al filo de que el domingo se convirtiese en lunes, ese día maldito para que haya fútbol en nuestro país, desde la Real Federación Española de Fútbol se emitió comunicado hablando de éxito total de la puesta en marcha del VAR, tanto en primera como en segunda, pese a las enormes dificultades y con la profesionalidad de todo el equipo del Comité Técnico de Árbitros y de las empresas Hawkeye, Ojo de Halcón y Telefónica, que han hecho posible, repito, el rotundo éxito del sistema en el estreno de competición. Esto dice la Federación, esto han dicho los protagonistas del gran circo del fútbol profesional, y eso que solo estamos en la primera jornada. Por cierto, primera jornada que nos deja ese interrogante, lo dicho, ¿qué pasará con Rodrigo? ¿Se irá? Y en el caso de irse, ¿quién lo suplirá? Buscamos última hora desde Mestalla, Javi Lázaro.
Se escaparon los dos primeros puntos de Mestalla en último instante con ese tanto de Oyarzabal. Después de no haber aprovechado las oportunidades que tuvo sobre el césped, el Valencia vio cómo acabó por empatar el conjunto de la Real Sociedad. Próxima cita será en Balaídos, para eso entrenan el equipo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 9:30, donde siguen las miradas puestas en Rodrigo Moreno. De momento continúa, fue capitán, Mestalla le pidió su continuidad y vamos a ver las próximas horas, las próximas jornadas, para ver qué pasa con el delantero del conjunto valencianista. Por cierto, que el Valencia sigue intentando cerrar su plantilla, a la que todavía le falta un futbolista ofensivo.
De los equipos de zona Champions, el único que no ganó fue el FC Barcelona, sin Messi, con Luis Suárez lesionado, con un centro del campo inédito y con muchas dudas que no disipa el equipo de Valverde. Última hora, Escolán, buenos días.
Después de 2 días y medio de descanso, el equipo azulgrana volverá esta tarde al trabajo a las 6:30 después de la primera derrota en Liga ante Athletic Club en San Mamés. El Barça no podrá contar para esta sesión preparatoria ni con Neto ni tampoco con Luis Suárez, que estará alrededor de 3 semanas de baja por culpa de una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El que tenía la misma lesión y se espera que se incorpore ya a los entrenos es Leo Messi. El futbolista trabajó durante todo el fin de semana para recuperarse bien, empezar a intensificar los ejercicios de recuperación y hoy, esta tarde ya, poder trabajar a priori con aparente normalidad con el grupo. De todas maneras, parece que la recuperación de Leo Messi llegaría a tiempo para poder estar presente en el partido contra el Betis en el Camp Nou.
Malas sensaciones en la ciudad de Condal para el FC Barcelona, casi peores para el Español, que se topó con un Sevilla con mucho oficio y pese a que Julen Lopetegui sigue intentando que el engranaje de los nuevos jugadores sea perfecto, bueno, pues Nolito acabó resolviendo, después de una gran actuación, todo hay que decirlo, de Jesús Navas. Contento el ex técnico del Real Madrid.
Va a ser el primer día con el calor que hacía y la humedad en la que hemos sudado todos. La verdad que el objetivo era conseguir los 3 puntos ante un muy buen rival, un equipo creo que magníficamente dirigido, con muchísimos automatismos, con buenos jugadores, con un buen entrenador y que venía de 4 partidos oficiales. No era sencillo y el equipo creo que ha hecho un buen partido, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, y hemos aprovechado los momentos que hemos tenido, hemos sabido defendernos cuando los ha tenido el rival y bueno, y contentos por esos 3 puntos, claro.
Justo todo lo contrario, David Gallego, claro, venía precisamente de esa inercia positiva en las previas de la Europa League, donde había solventado sus compromisos con notable solvencia. Ayer se topó con un rival de enjundia, no pudo, un equipo que echó en falta a Borja Iglesias, pese a que ya, claro, el técnico Perico no quiere ni oír hablar de él.
Sería una falta de respeto a los delanteros que tenemos. No me falta nada con este equipo. El equipo la competió al Sevilla y han sido los detalles los que no han penalizado. En el Sevilla mucha posesión, mucha iniciación con mucha gente, pero nos ha penalizado poco en ocasiones. Al final creo que era en este sentido que incluso el empate hubiera sido más justo, ¿no? Por eso te digo que al final no me lamento de lo que no está. Para mí sería una justificación fácil.
Maldición Perica en Cornellà y también en el Villamarín. Mal debut de Rubi y casi peor el de Borja Iglesias. El técnico verde y blanco, con ese fallo de Joel, no acaba de entender lo sucedido ante el Real Valladolid.
Yo creo que es una acción que cometemos un error lejos de portería, porque ahí tenemos una pérdida con también demasiada gente por delante de la pelota. Yo creo que ahí hay un error táctico por parte de más jugadores, y sí que es cierto que ahí pues él podía haber tomado otra decisión, no acertado, pero aquí estamos todos para cometer errores, y en este sentido el más dolido de todos es él.
Le quedan 39 puntos para la permanencia al Real Valladolid, más 3 para uno de los equipos que menos se ha reforzado este verano, el de Sergio González.
Sí, al final cuando planificas hasta el parón de liga, ¿no? Habían 3 salidas fuera por el tema de las obras en el campo y era importantísimo puntuar o ganar, ¿no? Ya lo que hacemos, sobre todo, es verdad que el campo del Madrid es el más complicado, entre comillas, no cuentas con esos puntos, aunque vamos a ir a pelearlos. Y hoy, entre hoy y el día del Levante, teníamos que intentar sumar o incluso ganar algún partido, ¿no? Lo hemos hecho lo antes posible, lo que dijimos el año pasado, ¿no? Llenamos la mochila un poquito antes de lo pensado, genial, ¿no? Ojalá que la podamos llenar lo antes posible, pues significará que hacemos las cosas bien.
Cara y cruz en el desayuno de esta mañana de lunes en Sevilla, Juan Antonio Pineda.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Suerte dispar para los equipos sevillanos en el debut liguero. En primer lugar, el Sevilla consiguió llevarse los 3 puntos de Cornellà el Prat gracias al tanto inicial de Reguilón y al segundo gol también de bella factura de Nolito, en un partido donde el conjunto de Lopetegui fue muy superior al equipo perico. Por su parte, el Real Betis Balompié no pudo sobreponerse a la expulsión del portero Joel Robles en el minuto 8 de la primera parte. Estuvo todo el partido a merced del Valladolid con un jugador menos y consiguió puntuar en la primera jornada. Derrota en el Benito Villamarín para un Betis que no dejó buenas sensaciones, pero no se puede juzgar demasiado el partido verde y blanco por estar con un futbolista menos durante 82 minutos.
A la vez 1, Levante 0 en Mendizorroza. Para Alex Vidal, una de las nuevas incorporaciones del equipo vitoriano, una formación que le recuerda y mucho al Sevilla de Emery. No sería mala comparación.
Me recuerda mucho a la Almería y al Sevilla de Unai Emery de 2015. Un equipo que trabajamos para ser muy, muy fuertes defensivamente y que intentamos hacer daño al contraataque. El ser nuevos, el paso de los partidos va a ser lo que va a hacer que nos vayamos entendiendo mucho mejor, y creo que que podemos ser un equipo peligroso.
Lo hizo bien el Levante, sin el comandante Morales, sin Rullé en la punta de ataque, pero la formación de Paco López se quedó ahí en la orilla.
Pues es que colectivamente yo creo que el equipo ha hecho un partido, repito, que cuando te vas perdiendo parece como... Y la sensación, pero es que el equipo ha hecho tantas cosas bien hoy que es una pena que nos vayamos sin puntuar. Y también insisto en que si hubiésemos hecho las cosas perfectas hubiésemos ganado el partido, porque hubiésemos generado más ocasiones de gol o las que hubiésemos generado hubiésemos hecho gol, pues hubiese sido el partido perfecto. Pero repito que claro que hay cosas que mejorar.
No le viene nada mal ese debut oficial con victoria al nuevo técnico garitano, John Dos Santos. Victoria, muy buenas.
Buen partido del Deportivo Alavés, que le ha servido para sacar los 3 primeros puntos de la temporada, con 2 nombres clave. Por un lado, el goleador José Lu, que veía puerta el último partido de la pretemporada frente al Real Oviedo, y en este primer duelo frente a un correoso Levante, que le puso las cosas muy complicadas al Deportivo Alavés para sacar los puntos. Y por el otro lado, el gran nombre de este Deportivo Alavés, que es San Fernando Pacheco, el Santo, que ha sacado 2 manos bajo palos para que los 3 puntos se queden en Mendizorroza y que la era Asier Garitano comience con una grandísima victoria. Además, destacar también el nombre de Luis Rioja, que ha hecho un auténtico partidazo y que poco a poco el Deportivo Alavés empieza a rodar en la época Asier Garitano, con muchas novedades sobre el terreno de juego.
También ha comenzado de buena manera la Real Sociedad con un empate meritorio en Mestalla, ese tanto de Oyarzabal. Última hora, Churi Urdín, Gris Moreno.
Hola, buenos días. La plantilla de la Real Sociedad tiene fiesta hoy lunes después de empezar la liga empatando en Mestalla. Pese a no haber conseguido la victoria, la Real se trajo de vuelta a Donosti un punto que ha sabido a gloria. Mikel Oyarzabal volvió a marcar en Valencia, un campo que no se le da nada mal al de Eibar. Ha marcado 4 de las 5 veces que ha jugado allí. Manol se mostró satisfecho con el empate in extremis en Mestalla después del partido y solo entrenó ayer con los suplentes. Como os decía, la Real descansa hoy lunes y los entrenamientos se reanudarán mañana, en la que será la única sesión de la semana abierta al público antes del partido el domingo en Mallorca.
Primera jornada, Madrid líder, Celta colista. Próximo turno, el viernes arranca la segunda, el segundo episodio de esta Liga 19-20 con el Granada-Sevilla a las 8, a las 10 Levante-Villarreal. Para la tarde del sábado, Osasuna-Eibar, Real Madrid-Valladolid, Celta-Valencia y Getafe-Athletic Club de Bilbao. Ya en la tarde del domingo, a la vez Español-Mallorca-Real Sociedad-Leganés-Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona-Betis. De la segunda división nos quedamos con la victoria y liderato de este nuevo Almería. Con jeque nuevo, entrenador nuevo, proyecto nuevo y de momento una victoria que le aupa al primer puesto de la segunda división. Víctor Hernández.
Hola, ¿qué tal, Varela? Muy buenas. Pues el Almería es el primer líder de la segunda división de la Liga Smartbank en esta temporada 19-20, después de hacerle tres goles el pasado sábado al Albacete, doblete de Aguza y primer gol de rojiblanco de Nkaká. Sorprendió el nuevo míster Pedro Emanuel con un equipo absolutamente compuesto por futbolistas que ya estaban el año pasado en plantilla, y eso que ya ha empezado la renovación y la revolución. Han llegado hombres nuevos, pero sobre todo no dejan de sonar rumores. Está la Almería en plan líder y renovándose. Ha empezado bien Pedro Emanuel al frente del equipo rojiblanco.
Y tanto, en apenas 5 días, para que luego digan lo de las pretemporadas. Si es que parece que las bicicletas, como las motos, efectivamente son para el verano. La segunda división se completa. Bueno, ha habido muchos titulares. Por ejemplo, el partidazo en Riazor, esa victoria 3-2 del Deportivo frente al Real Oviedo. Pero, sin lugar a dudas, donde más titulares se han acumulado ha sido en Las Palmas de Gran Canaria. Con la derrota local, el triunfo de este nuevo Huesca, el debut de un chico de 16 años y un incendio que asola la isla que motivó la solicitud de suspensión del partido, solicitud que no fue atendida por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Jesús Izquierdo, muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues en Gran Canaria no se habla de otra cosa que del incendio, evidentemente. Un incendio que está azotando el corazón de la isla de Gran Canaria, con más de 3.500 hectáreas quemadas, con más de 5.000 vecinos evacuados de hasta 5 municipios diferentes de la isla de Gran Canaria. Ayer, pues evidentemente el fútbol pasa a un segundo plano y es por ello que la Unión Deportiva Las Palmas le pidió a la Liga que se aplazara el partido ante el Huesca, un partido que, por cierto, perdió el equipo amarillo. La Liga se dijo que se tenía que jugar y así se hizo a partir de las 7 de la tarde, hora canaria. El primer partido que pierde Las Palmas. En lo negativo, todo lo que está sucediendo en la isla. En lo positivo, quizás en el fútbol, hablando de Pedri, ¿no? Un futbolista de 16 años que ayer debutaba como titular en segunda división y que está llamado a ser una de las estrellas de esta Unión Deportiva Las Palmas en los próximos años. Y tiene un problema, además, la Unión Deportiva, de perder el partido, es que ayer no pudieron jugar muchos de los jugadores que tiene en plantilla el equipo de Pepe Mel. Ayer mismo hablaba el técnico de que lo que espera es que esta semana se resuelva la situación de futbolistas, por ejemplo, como Kirian, Alex Suárez o el único fichaje que ha podido hacer el equipo, que es el costa marfileño Drole. Así que semana clave en Las Palmas para ver qué es lo que sucede con ese límite salarial que le va a imponer la Liga, y veremos si en la segunda jornada ya puede inscribir a más jugadores.
El Almería es líder, el Depor le ganó un choque apretado al Oviedo y de la tarde noche de ayer también el triunfo del Alcorcón en Soria ante el Numancia, las tablas en Montilivi entre el Girona y el Sporting, la victoria cómoda del Cádiz ante la Ponferradina en el Carranza y ese Las Palmas 0 Huesca 1 que hace que el equipo de Pepe Mel no arranque de la mejor manera. Completamos página futbolística con lo sucedido lejos de nuestras fronteras, como siempre, el dominio, el reinado de Rulo Fuentes. Muy buenas.
El conjunto parisino cayó en Roazhon Park 2-1 ante un Rennes que ya le ganó la final de Copa la pasada campaña, a pesar de que ayer el PSG se adelantó con un gol de Edinson Cavani, pero dos tantos en minutos psicológicos en el 44 y en el 48 propiciaron la primera de